de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara es nuevamente detenido el sábado por varias horas. Movimiento opositor cubano Una Nueva República alerta sobre escalada represiva en su contra. MINSAP reporta 31 nuevos casos de coronavirus en Cuba con un acumulado de 4.684. Cubano-americano Mauricio Claver Carone es elegido como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Observatorio Cubano de Derechos Humanos pide a Europa interceder por libertad del preso político Silverio Portal Contreras. Senador cubano-americano Marco Rubio también envía mensaje al respecto. Miles de mujeres protestaron el sábado en Bielorrusia para exigir renuncia de dictador Alexander Lukashenko. Y consternación mundial por ejecución en Irán de campeón de lucha libre que protestó contra el régimen.
Radio Martí Noticias.
Mis amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Víctor González en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Tarias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Iván López Muñiz. Y en la voz informativa, su servidor Paul Sfeir. A las 12 y 2 minutos damos inicio a nuestro noticiero. A esta hora, la temperatura en La Habana, 28 grados centígrados. Eso muestra el termómetro en la capital, pero la sensación es de 31 con un viento soplando a 14 kilómetros por hora. Hay cielo cubierto, cielo de tormenta a esta hora. Posibilidades de algunas precipitaciones para el transcurso de la tarde. Mañana debe amanecer despejado en La Habana. Vamos con las noticias de Cuba. De aberrada, calificó el artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara la actuación de la policía contra la población cubana. El activista fue liberado la noche del sábado tras pasar varias horas detenido en la estación policial de La Habana Vieja con el pretexto de tener la música alta.
Yo creo que nada está separado de la seguridad del Estado. Yo no creo ahora mismo que nada pasa así por gusto, mucho menos en mi caso. Yo creo que pudo haber sido dos razones. Una, que los policías verdaderamente andan por la vida así en Cuba, reprimiendo, golpeando. Así andan ellos, más allá de que yo sea activista. Ahora, en el caso de nosotros, sí creo que la seguridad del Estado tenía las manos metidas en esa situación. No hace ni 4 días que vino a buscarme por la marcha de los girasoles y ahora pasa esto, de aniversario de Moisés San Isidro. Ellos están al tanto 24 horas de las cosas que uno hace, entonces no es tan casual. Pero no obstante eso, la policía anda así, violenta, agresiva, reprimiendo, golpeando, multando con precios exorbitantes. Es una aberración lo que pasa ahora mismo con la policía en Cuba.
Otero Alcántara fue esposado y golpeado en la unidad policial donde estaba detenido cuando discutió con agentes policiales por el maltrato a la curadora de arte Anamelis Ramos, quien había ido a la dependencia del Ministerio del Interior a interesarse por el artista. Mientras Otero Alcántara estaba arrestado, la Policía Política y la PNR mantuvieron vigilancia en el barrio San Isidro de La Habana Vieja. Y el reggaetonero cubano Jorge Hernández Carvajal, conocido artísticamente como Jorge Junior, fue señalado por el Instituto Cubano de la Música como irresponsable por una supuesta fiesta que realizó en su casa el pasado 10 de septiembre. La sanción económica que Hernández Carvajal dijo que no pagaría fue impuesta bajo el decreto 14 del 2020, que tiene que ver con infracciones contra la higiene comunal y las medidas sanitarias para la etapa de enfrentamiento al COVID-19 en la provincia de La Habana. El reggaetonero fue multado con 3.000 pesos, informó el cantante en su perfil de Facebook. Y el líder del movimiento opositor por Una Nueva República, José Díaz Silva, alertó sobre la escalada represiva contra integrantes de esa organización que tiene en este momento 3 detenidos por más de 72 horas y otros 4 opositores en la cárcel. Desde La Habana detalló los casos de todos los activistas encarcelados.
Queríamos decir como informe que en lo que va de mes, septiembre, hemos tenido y tenemos 5 multados con multa de 2.000 pesos moneda nacional. Diosbel Vélez Marín, Humberto Michael González Zamora, Pedro Guacenlao, La Guardia Arteaga, Andrés Núñez Corrales y Rolando Díaz Silva, detenidos con más de 72 horas esperando respuesta de la Fiscalía. Noel Díaz Mato lleva más de 264 horas. Manuel Santana Vega lleva más de 120 horas. Y Yuleidy de la Caridad Valdés Cova lleva más hoy de 48 horas. Y en lo que va de año 2020, aparte de las multas, las golpizas, las detenciones arbitrarias, han mandado para prisión 4 patriotas: Arián Curuñao Steven, Juan Miguel Pupo Arias, Ramón Rodríguez Gamboa, Ángel Castro Carrera, y tenemos 2 confianzas: Yuleimi de la Caridad Valdés Cova por atentado, Wilber Acevedo Cova ese mismo día por desacato. Y en las prisiones políticas tenemos 10 patriotas: Osvaldo Rodríguez Acosta, Osvaldo Herrera Hernández, Lázaro Rolando Quesel Barrueto, Ángel Castro Carrera, Adrián Curuñao Steven, Juan Miguel Pupo Arias, Ernesto Arocha Carta, Ramón Rodríguez Gamboa, Augusto Guerra Márquez y Silverio Portal Contreras. Y en este año nos están atacando a los jóvenes porque saben que ellos despertaron y están reclamando la libertad.
Por otra parte, el activista por los derechos LGBTI, Leandro Rodríguez García, fue visitado este viernes por oficiales de la seguridad del Estado y le formularon amenazas para que cese sus denuncias en las redes sociales. Desde Tahuayabón, en Camajuaní, Rodríguez habló con Radio Martí.
Fui visitado por el agente de seguridad llamado Hugo, el cual a mi hogar vino a amenazarme y a mi madre, la activista Tania García, porque si seguíamos haciendo publicaciones o dando entrevistas a medio de difusión, seríamos llevado a prisión. Desde este momento hago responsable al gobierno cubano de lo que le pasa a mi familia y a mi persona. En mis redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, he denunciado lo mismo, violaciones de derechos humanos a otros hermanos activistas, detenciones arbitrarias, como también he denunciado la falta de derechos hacia la comunidad LGBTI, y en especial he dado respuesta a publicaciones que ha hecho la señora Mariela Castro Espín burlándose de la comunidad LGBTI, y parece que algún medio represivo, o sea, el medio represivo que es el gobierno cubano, le he molestado mis publicaciones y han empezado a hacerme un grado fuerte de vigilancia, represión, y ahora de una buena amenaza de llevarme a prisión. Esto no me va a parar. Voy a continuar denunciando las violaciones de derechos humanos y espero que los medios internacionales conozcan lo que me está sucediendo.
Entre tanto, Wilber Acevedo Cova relató a Radio Martí también los atropellos contra su hermana Yaleimi de la Caridad Valdés Cova, detenida este jueves bajo acusaciones de atentado y desacato que, según las autoridades, cometió el pasado mes de enero.
Bueno, la última noticia que tengo es que el político de la unidad me explicó, me dijo que el capitán Freddy, que era el chabura que nos estaba acosando a nosotros, le acusó de desacato. Pero que ahora en el despacho, que por la mañana de la unidad, le acusan de atentado directo. Entonces la llevan trasladando para el técnico de la quinta unidad. Ella, el 26 de enero, nosotros tenemos un juicio pendiente, que la soltaron bajo fianza con 2.000 pesos, y a mí con 1.000 pesos, por ser activista. El mismo capitán Félix es el que nos acusa a nosotros. Y ahora la cogen a ella y la vuelven a acusar de desacato y atentado directo. Capitán Félix, por la denuncia que ella hizo en Facebook, al saltar la confianza con 2.000 pesos, ella hizo un escrito en su perfil y él lo vio en perfil y la tiene que volver con ella. La denuncia, todo lo que sucedió, la entrada de un parque, me dieron el pirro a mí y que ella le aguantó el brazo al oficial, y entonces la acusan a ella de atentado, como que le dio para el guardia y no le dio golpe, ella no le aguantó el brazo para defenderme a mí. Y me detuvieron, me esposaron, me llevaron a la unidad dándome golpe en la cabeza con la trompa, con el bastón, y entonces la esposaron a ella también y la llevaron a la unidad. Ahí al otro día me sueltan a mí bajo fianza con 1.000 pesos, estoy esperando juicio, y a ella la sueltan con 2.000. Pero a ella sueltan la semana después, ella hace un escrito en su perfil. Entonces, a través de eso, El capitán fue allí, a la altura, se pone a darle chucho a ella, de edificarla para el sector, tenía que firmar, a cambiar a alguien, y entonces la detuvo y la llevó para esposar para el sector alza, se desmayó en el sector con la esposa puerta, y ahí no le importó, la dejó tirar en el piso allí como si fuera un animal, y ahí la detuvieron y la llevaron para allá para esta unidad de mañana.
Seguimos con noticias de Cuba. El Ministerio de Salud de la isla, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este domingo 31 casos nuevos de coronavirus. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en Cuba asciende a 4.684. El Ministerio de Salud sostuvo hoy la cifra de fallecidos en 108 al no producirse nuevos decesos en la jornada previa. Otros datos en el reporte son los siguientes: 644 casos positivos activos, 1.796 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica, 15 pacientes en estado grave y 6 en estado crítico. Los casos vigilados en atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y autoridades en la ciudad de Santi Espíritus mantienen un fuerte control a la población tras las alarmas por el aumento de casos de coronavirus en la provincia vecina y en el municipio de Jatibonico. Desde allí, el activista Adriano Castañeda, del Foro Antitotalitario Unido, ofreció detalles a Radio Martí.
Sí, mira, hay mucho pánico por acá por la ciudad de Santi Espíritus, pero continúa los aguantares vitales, con la carestía de alimentos, la gente saliendo a la calle, mucha aglomeración de personas. La gente tiene pánico, como decía anteriormente, pero no hay nada que comer, hay mucha, ya hay hambre aquí en Santi Espíritus por la falta de alimentos y demás, y de aseo y otras cosas más que están pasando, pero sí, están cerrando todo ya a partir de las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Hay un toque de queda, no puede salir de ya de la ciudad de Santi Espíritus, bueno, porque parece que existen algunos casos por la calle. Yo, a partir de las 10 de la noche nadie puede salir a la calle, está detenido o comunicado. Y bueno, y se ha retirado las multas por no tener más cuenta en las obucos, por no traerlo y demás, son multas efectivamente altas. Lo que está pasando, hay mucho nerviosismo, parece que hay muchas las cifras, como siempre, hacen ellos en todo esto de dar todos los datos precisos.
Y escépticos y asustados, los cubanos esperan que se defina la moneda que regirá las transacciones en la isla. Testimonios llegados a Radio Martí, que así lo afirman, fueron recogidos en el siguiente reporte de nuestra colega Ivette Pacheco.
Muchos cubanos están a favor de una reforma monetaria en la isla, en momentos en que el Banco Central de Cuba deja entrever que va a ocurrir, pero no el 1 de octubre como se venía comentando. Esteban Ajete, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, desde Pinar del Río, dijo a Radio Martí que lo mejor sería que el peso cubano tuviera el mismo valor que el dólar.
Que el peso cubano tuviera el mismo valor del dólar, que la economía en Cuba sea una economía fuerte para que pudiera respaldar el peso cubano y pudiera comprar donde mismo compra el dólar.
Sin embargo, para el activista Joel Espinosa Medrano, quien es cuentapropista en la ciudad de Santa Clara, la moneda no es lo fundamental para resolver la aguda crisis que enfrentan los cubanos.
Es la opción que uno tiene de comprar, que es casi nula, el desabastecimiento casi total en los mercados, la ausencia de un mercado mayorista, en este caso para nosotros, sector de trabajadores por cuenta propia, unido a la escasez.
Un reciente comunicado aclaratorio emitido por el Banco Central de Cuba expresa: con la aplicación de la unificación monetaria no se afectará el efectivo en poder de la población ni los saldos de sus cuentas en los bancos. También preguntamos sobre el tema al joven youtuber Yander Serra, técnico en informática que se gana la vida como fotógrafo en Manzanillo, Granma.
Escéptico y un poco asustado ahora que esto va a suceder. Como siempre hemos visto y sabemos, siempre que se toman medidas, sobre todo en este tipo de situaciones, atentan contra el bienestar, contra la economía del pueblo.
Serra dijo además a Radio Martí que lo mejor sería que en Cuba se pague a los trabajadores en dólares.
¿Qué haces con tener moneda nacional en el bolsillo si cuando vas a una tienda a comprar algo no lo hay? No lo hay en la tienda donde venden en dólares. Pues obviamente que me paguen en dólares, que es lo que es a lo que están llevando el país, ¿no? Sustituyéndola por el dólar, ¿qué más da?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Bueno, y una organización de cuentapropistas busca soluciones ante la crisis que enfrenta el sector, lo que beneficiaría también a la población cubana en general. Tomás Cardoso tiene el informe.
Ante la vulnerabilidad en que se encuentran los emprendedores privados debido al cierre por la pandemia, la coalición de cuentapropistas de Cuba está trabajando ya en la elaboración de un proyecto para unir a los diferentes sectores empresariales sin la intervención del Estado, informa el coordinador de la organización en el occidente del país, Esteban Hernández.
Esto es un trabajo que estamos haciendo nosotros desde C3, tratando de potenciar las posibilidades que hemos visto que existen en las comunidades para demostrarle al gobierno que se puede hacer en un territorio, en una localidad, un microproyecto para el encadenamiento productivo donde el campesino, un productor de productos agrícolas, vincularlo con uno que tiene una cafetería, que tiene una parada, con el transportista que le busca los productos, con la mini industria para procesar, que al final van a redundar en más ventas al pueblo, más empleo, es decir, que se va a recuperar un poco la situación que tenemos. Hoy estamos trabajando cada uno por su parte y eso nos limita, nos afecta, y estamos tratando de unirnos para organizar el trabajo.
Para el economista y politólogo Enix Berrio, el gobierno no tiene respuesta para la crisis actual y es contradictorio el hostigamiento que está sufriendo el sector privado.
Desde el mes de marzo de este año en Cuba, las personas más afectadas han sido mayormente los trabajadores por cuenta propia, sin garantías de ningún tipo. El único elemento que pudiera sacar este país un poquito a darle oxígeno es justamente el trabajo por cuenta propia.
Ya la coalición trabaja en busca de recursos para establecer los mecanismos necesarios con el propósito de lograr sacar de la crisis a los emprendedores privados, señala Esteban.
Bueno, estamos elaborando las bases para buscar algunos recursos que permitan que tengamos aseguramiento logístico para poder hacer lo que queremos. Estamos identificando las comunidades, tenemos varias propuestas para después entonces concretar la idea. Y la gente estaba muy expectante con esto porque le da más seguridad.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y 56 trabajadores de la Unidad Básica de Producción Cooperativa del Central Azucarero Elpidio Gómez de Cienfuegos llevan 2 meses sin recibir su salario. Desde Matanzas, el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo tiene los detalles.
Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba. 56 trabajadores de la Unidad Básica de Producción Cooperativa, UBPC Tres Picos, perteneciente al Central Azucarero Elpidio Gómez, en Palmira, Cienfuegos, llevan 2 meses sin recibir salario. Los motivos son diversos, pero la administración no tiene una respuesta concreta para estos trabajadores. Lo que sí tenemos claro es que el antiguo jefe de esta UBPC, Bernardo Castillo, fue despedido de sus funciones por un sonado escándalo de corrupción, además de ineficiencia, bajo rendimiento en la cosecha cañera, todo esto asociado a desvío de recursos. En estos momentos ocupa el puesto vacante de presidente de la UPC el flamante Alexander Espín Martínez, quien conjuntamente con la administradora de esta cooperativa insta a los obreros a continuar laborando sin el compromiso correspondiente de que se les debe pagar los salarios pendientes. Similares situaciones ocurrieron en el pasado en las cooperativas de crédito y servicios Abel Santa María y en la VPC Maleza, estas dos últimas enclavadas en la localidad de Cruces, en esta misma provincia. Por lo que nos queda claro de que se trata de un mal endémico en esta provincia de Cienfuegos. Y nosotros, como sindicalistas independientes, estamos exigiéndole a las autoridades que deben pagarles inmediatamente el salario a estos trabajadores en correspondencia a las leyes laborales vigentes en nuestro país y en virtud del convenio 95 sobre la protección del salario de la OIT.
Y el próximo 10 de octubre se celebrará la caravana anticomunista en Miami. Yolanda Huerga tiene la información.
Un grupo de organizaciones de las comunidades cubana, venezolana y nicaragüense están organizando una caravana anticomunista en Miami para el 10 de octubre, día del inicio de la primera guerra de independencia de Cuba contra España en 1868.
Más allá de su raza, de su estatus socioeconómico, de su región, los cubanos se unieron para afirmarse como nación en lucha por la libertad.
Orlando Gutiérrez Boronat, director del Directorio Democrático Cubano y coordinador de la Asamblea de la Resistencia.
Y vamos a llevar a cabo esta caravana anticomunista para concientizar, para educar al público sobre lo que es la democracia, la libertad, el peligro, el daño que ha hecho el comunismo en la región y en todo el hemisferio, y la necesidad que tenemos de afirmar los valores de democracia y libertad en todo momento, especialmente en estos momentos.
Los organizadores de la caravana afirman que la actividad no es partidista, sino patriótica. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
A las 12:20, la temperatura en Santiago de Cuba, 31 grados centígrados, eso dice el termómetro, pero la sensación es de 39, con un viento soplando a 11 kilómetros por hora, el cielo a intervalos nublado, hay algo de tormentas a esta hora en Santiago, se mantendrá así durante toda la tarde, con presencia de lloviznas aisladas, así es que si tiene que salir, lleve algo para cubrirse. Vamos a ver de inmediato qué ocurre con las noticias de los Estados Unidos. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dio la bienvenida a las tan esperadas conversaciones de paz entre el gobierno afgano y los insurgentes talibanes. También habló sobre las tensiones entre Turquía y Grecia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
Pompeo hizo la declaración el jueves en vuelo de camino a la capital de Qatar, Doha, donde tendrá lugar la reunión. Su llegada este viernes coincidirá con el 19 aniversario de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos, que desencadenaron la participación militar estadounidense en Afganistán contra los talibanes. Estados Unidos ha intentado facilitar las negociaciones entre las dos partes en conflicto desde que firmara un acuerdo de retirada de tropas con los militantes en febrero. Pero el proceso se vio afectado por demoras por desacuerdos sobre la liberación de prisioneros. En el avión de camino a Doha, Pompeo también dijo que la actual disputa marítima entre Grecia y Turquía debe resolverse de una manera diplomática y pacífica. Él dice que el presidente Trump ha hablado con el presidente de Turquía y el primer ministro de Grecia, y en ambos casos ha dicho que las disputas marítimas se tienen que resolver de manera diplomática y pacífica. Atenas y Ankara han desplegado unidades navales y de la Fuerza Aérea para hacer valer reclamos sobre los derechos de exploración de energía en el Mediterráneo Oriental. Los buques de inspección y de perforación turcos continúan buscando gas en aguas donde Grecia y Chipre reclaman derechos económicos exclusivos. Pompeo dijo que Estados Unidos esperaba que se realizaran conversaciones reales para aliviar las tensiones y que para esto suceda los buques de guerra deben retirarse del área. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y por otra parte, el cubano-americano Mauricio Claver Carone fue elegido el sábado presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Por primera vez en sus más de 6 décadas de existencia, el BID elige a un ciudadano estadounidense como presidente. Claver Carone tomará posesión el 1 de octubre y ha dicho que no aspira a buscar una reelección cuando termine su mandato de 5 años. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, hizo pública en nombre de la Casa Blanca una felicitación a Claver Carone. A esta hora la temperatura en Santa Clara, 32 grados centígrados, la sensación es de 40, un viento a 14 kilómetros por hora. A esta hora está nublado el cielo, hay probabilidades de tormenta para esta tarde y también de chubascos, lloviznas. Así es que atentos en Santa Clara. Noticias de América Latina. Colombia acogió positivamente la elección del cubano-americano Mauricio Claver Carone como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Claver Carone ha tenido una amplia trayectoria profesional que le ha permitido ser asesor principal para asuntos internacionales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, así como director para Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional, precisó el gobierno colombiano en un comunicado de prensa. La canciller Claudia Blum dijo que Mauricio Claver Carone es una persona con alta experiencia en el sector de las políticas públicas, económicas y financieras, que conoce la región y ha trabajado por el fortalecimiento de Latinoamérica y el Caribe. Desde su creación, el BID ha contado con 4 presidentes, el chileno Felipe Herrera, el mexicano Antonio Ortiz Mena, el uruguayo Enrique Iglesias y el colombiano Luis Alberto Moreno. Felipe Pasos, expresidente del Banco Nacional de Cuba, trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo después de salir de Cuba en los años 60. Por otra parte, el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, aseguró que existe una carencia de legitimidad en la elección de Claver Carone como nuevo presidente de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo. Lagos afirmó a la agencia EFE que con 16 abstenciones en la votación se demuestra que hay una carencia de legitimidad, lo cual tendrá consecuencias en el mediano y largo plazo en el devenir del organismo. Chile había solicitado el pasado agosto la postergación de las elecciones, se obtuvo en la votación de ayer, según informaron el sábado fuentes oficiales. Y el Gremio Industrial de Venezuela pide detener la paralización de los sectores productivos y estima que los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua son los únicos en no defender incentivos u ofrecer incentivos para salir de la crisis actual. Desde Caracas, el informe es de Carolina Alcalde.
A diferencia de otros países, en Venezuela no se implementan políticas orientadas a fomentar el emprendimiento y crear un ambiente de confianza para invertir en el país, de acuerdo con Adán Celis, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales. El empresario afirma que Nicaragua, Cuba y Venezuela son los únicos países de Latinoamérica donde los gobiernos no han ofrecido incentivos o colaboración a los sectores productivos y reiteró que es necesario implementar políticas que permitan garantizar la continuidad de las empresas, pues insiste en que habrá que convivir con el COVID-19 por un tiempo indeterminado y la producción no puede quedar paralizada.
La economía tiene que seguir porque no podemos legislar en base a una probabilidad y no a una certeza. Cualquiera de nosotros tiene una probabilidad de ser infectado por el virus chino, no hay. Lo que sí hay una certeza es que cada vez que alguno de nosotros o algún venezolano pierde una empresa, su calidad de vida va a bajar y es mucho más vulnerable.
Celis cuestionó el esquema 7x7 implementado por el gobierno en disputa, que consta de 7 días de flexibilización y 7 días de cuarentena radical y que, según Nicolás Maduro, seguirá vigente hasta que surja una vacuna contra el COVID-19.
Entonces eso no sirve, especialmente en el sector industrial. Usted no puede parar un país un 7 y ni siquiera sabe, porque llegan los domingos y puede ser que entonces, mira, vieron, entonces esa semana sí se trabaja. ¿En qué empresa del mundo usted agarra y de un domingo a un lunes llama a sus proveedores, entonces le dice a sus colaboradores que vengan a trabajar?
De acuerdo a la encuesta de coyuntura industrial correspondiente al segundo trimestre del año, el 80% de los consultados sostiene que no podrá seguir operando en medio del contexto económico que atraviesa Venezuela. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
Y en Venezuela también, colas de días y kilómetros soportan los ciudadanos esperando poder surtirse de combustible. Aymara Lorenzo tiene el informe.
Protestas como estas se han repetido toda la semana en diversas localidades de Venezuela, en este caso en Maturín, en el estado Monagas, al oriente de Venezuela, donde los manifestantes impidieron hasta el paso de una patrulla de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, en protesta porque no han podido surtir combustible. Hasta 20 días tienen muchos venezolanos haciendo fila para poder echar gasolina en el país con mayores reservas probadas de petróleo. Otros han sufrido la consecuencia por protestar el abuso de autoridad de los cuerpos policiales que controlan las filas para surtir. Tal es el caso de Williams Arrieta, odontólogo y activista de los derechos humanos, quien fue seguido por motorizados, golpeado y detenido. Estaba en la cola de gasolina en la avenida Las Américas, en Puerto Ordaz, estado Bolívar, desde el lunes.
Estoy ahorita hospitalizado, voy a forense y luego tribunales. Estoy todo golpeado, con una fractura de costilla, pero estable y con mucha fuerza para seguir luchando por nuestro país.
El régimen de Maduro no hace frente al problema de la gasolina en sus intervenciones públicas recientes. Esta semana, la empresa Tanker Trackers, que ofrece servicios de rastreo y seguimiento de tanqueros a particulares, informó que 3 tanqueros iraníes, el Forest, Faxon y Fortune, cargaron aproximadamente 131 millones de litros de combustible en el puerto Shahid Rahi, ubicado en Irán, y partieron posiblemente con dirección a Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y nos vamos a Centroamérica porque un estudio de una importante fundación nicaragüense advierte que se agravará la violencia política durante las elecciones generales del próximo año. Donaldo Hernández tiene el informe desde Managua.
La mayoría de los nicaragüenses coinciden en que la salida a la crisis sociopolítica que atraviesa el país debe ser a través de elecciones transparentes y observadas. Sin embargo, un estudio de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, estima que, aunque el partido oficialista gane o pierda los comicios generales, la violencia política podría agravarse. La oposición nicaragüense culpa al gobierno sandinista de ser el responsable de la violencia política. Sin embargo, el presidente Daniel Ortega culpa a la disidencia de querer desestabilizar su administración.
Sembradores de cizaña, andan sembrando la cizaña.
Para Cairo Amador, representante de la Estatal Comisión de la Verdad, la falta de cohesión en la oposición supuestamente atrasa el proceso de reformas electorales y agrava la polarización de la sociedad nicaragüense.
Es fácil culpar al gobierno de que no está promoviendo ningún acercamiento. Sí, por supuesto que es fácil, pero ponete en el lado del gobierno, ¿con quién voy a platicar?
Pero Sergio Cabrales, autor de la investigación de FUNIDES, explica que la falta de unidad de la oposición no justifica la represión estatal.
De un Estado democrático se tiene que esperar una cierta tolerancia a la protesta, ¿verdad? O tolerancia misma a la protesta, porque es una forma de hacer política que a veces los actores no encuentran una salida más institucional.
El estudio de Funides registra más de 3.000 protestas antigubernamentales desde el año 2016, las cuales han dejado más de 320 muertos y más de 100 manifestantes arrestados por razones políticas. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión meridiana de Noticias Radio Martí, siempre contigo. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Víctor González en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Por Rodríguez. La edición está a cargo de Iván López Muñiz. En la voz informativa, este es su servidor, Paul Sfeir. A las 12 y 31 minutos, justamente en este momento, vamos de inmediato a nuestra segunda media hora de informaciones. Pinar del Río, mis amigos pinareños, 29 grados centígrados, dice el termómetro que tienen ustedes, pero lo están sintiendo de 34 con un viento soplando a 10 kilómetros por hora. El cielo está cubierto, hay cielos de tormenta justamente ahora y se mantendrá así durante todo el transcurso de la tarde y de la noche. Probabilidades de lluvia, sí, ciertamente, lloviznas y lluvias, chubascos aislados en Pinar del Río hasta probablemente mañana en la mañana. Vamos a revisar las noticias de Cuba. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió a los líderes europeos interceder en favor del preso político Silverio Portal Contreras, quien se encuentra en grave estado de salud. Desde Madrid, el reporte lo presenta Michel Suárez.
El organismo con sede en España envió cartas a Josep Borrell Fontelles, jefe de la diplomacia europea, y a David Sassoli, presidente de la Eurocámara. En ambas denuncian que el preso político Silverio Portal Contreras, de 57 años de edad, sufre diversas enfermedades graves e incluso ha padecido un accidente cerebrovascular en la cárcel. En declaraciones a Radio Televisión Martí, Jaxis Cires, director de estrategia del organismo, explicó los detalles de la petición.
Al Parlamento Europeo le hemos solicitado que haya una manifestación de solidaridad con Silverio y con su familia, mientras que a la diplomacia europea le hemos pedido que haga gestión ante el gobierno cubano para lograr su inmediata liberación.
La denuncia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos indica que se desconocen detalles específicos sobre la salud de Silverio Portal, ya que los familiares no han tenido acceso a su expediente médico.
No se justifica desde el punto de vista jurídico ni humanitario que Silverio permanezca en la cárcel en este momento. Recordemos que su detención fue declarada arbitraria por Naciones Unidas y que a favor de él hay una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Portal Contreras fue detenido violentamente en marzo de 2018 en La Habana cuando participaba en una protesta pacífica con un cartel que decía "No más muertos por derrumbes". Entonces fue condenado por supuestos delitos de desorden público y desacato a la autoridad.
Creemos que la Unión Europea debe sumarse a este esfuerzo de solidaridad internacional pidiendo la liberación inmediata de este prisionero político.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Por su parte, el senador cubanoamericano Marco Rubio expresó en su cuenta de Twitter que el pueblo cubano se ha unido para pedir la libertad del preso político Silverio Portal Contreras. El senador por la Florida dijo que más de 5.000 firmas han sido recolectadas instando por la libertad de Portal Contreras, quien fue sentenciado a 4 años de prisión. El senador Rubio concluyó su mensaje pidiendo libertad para todos los presos políticos y de conciencia. Y Manolo Santana Díaz, de 26 años de edad y activista del movimiento opositor por una nueva república en Santiago de Las Vegas, cumplió 72 horas de arresto. Según declaró el líder del grupo opositor, José Díaz Silva, desde La Habana, las autoridades aplicaron la violencia durante el arresto.
Manolo Santana Vega, de aquí de Santiago de Las Vegas, sigue todavía detenido. Ya se cumplieron las 72 22 horas. Quiere decir que le habrán subido los papeles para la fiscalía. Este día 7, la seguridad del Estado se le metió en su casa a la fuerza porque le rompieron la puerta y lo sacaron a la fuerza. Bueno, ahí estaba el pueblo tirado en la calle protestando y quejándose sobre lo que estaba pasando con este joven, porque un muchacho de 26 años. No creyeron en la familia, no creyeron en los hijos, ni creyeron en el pueblo ese que estaba ahí. Bueno, lo sacaron una fuerza y se lo llevaron. Dice que lo tienen en una PNR de Guanabacoa. Hasta este momento no se ha sabido nada de lo que sí sabemos, como sabe la familia, que fue golpeado brutalmente.
Y continúa el hostigamiento a periodistas independientes en la isla. Según un reciente informe de la Asociación Pro Libertad de Prensa, su presidente José Antonio Fornaris dijo a Radio Martí que durante el mes de agosto 7 comunicadores sufrieron represalias por parte del régimen.
La Asociación Pro Libertad de Prensa informa de 7 casos de represalia a periodistas en el mes de agosto. No quiere decir que esos sean los únicos, es lo que ha podido documentar la organización. De todas formas, los periodistas independientes siguen siendo víctimas de acoso, de persecución, de detenciones arbitrarias. Es una constante. Este 4 de septiembre fue puesto en libertad el periodista Roberto de Jesús Quiñones Aces, a una semana de cumplir un año de prisión. Aces fue a la cárcel como un hombre normal y excarcelaron a un viejito muy delgado. Hace unos años la policía política me dijo en la calle Campanario que me tenían retenido en ese lugar, tú vas a morir en la cárcel. Eso es lo que quiere el régimen con los periodistas independientes, quiere que mueran en la cárcel, quiere destruirlo de alguna manera. Pero hay que continuar con la labor porque los cubanos tenemos derecho a todos los derechos. Y uno de los derechos fundamentales es el derecho a la libertad de prensa.
Y el Tribunal Municipal de 10 de octubre en La Habana puso en libertad con una multa de 1.200 pesos al activista Daniel Salcedo Aguirre, detenido desde el 22 de agosto. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene los detalles.
El activista Daniel Salcedo Aguirre fue juzgado y sancionado este jueves por el Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre en La Habana, que lo puso en libertad con una multa de 1.200 pesos.
El juicio fue bien, la verdad, tuve muy buena al abogado, pero mi detención fue totalmente arbitraria y basada en muchas violaciones de los derechos humanos y civiles, porque a mí me acusaron de un desacato a la autoridad que nunca tuve. Me acusaron de propagación de epidemia que nunca la hice.
Salcedo fue detenido el pasado 22 de agosto en su casa en el reparto Lauton de la capital cubana por supuestamente celebrar una fiesta violando las prohibiciones del Consejo de Defensa Provincial. Fue acusado por los delitos de propagación de epidemias y desacato.
Bajo leyes internacionales, yo demandara a la Policía Nacional Revolucionaria, al gobierno o a la dictadura cubana que me pagara de una manera u otra la estancia de casi 20 días en prisión que llama el lugar el Vivá, bajo todos los maltratos psicológicos que sufrí, y siendo inocente.
Antes de su encarcelamiento, Salcedo llevó a cabo una campaña por la liberación de su hija Milady, quien fuera acusada por el delito de atentado, luego de ser golpeada por la policía por grabar la detención de una amiga. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Como le decía en mi comentario de ayer, la Cancillería Española guardaba un informe clasificado que era el resultado de una investigación que la Embajada Española en La Habana había realizado. Aquí en Estados Unidos existe una ley para los funcionarios que han tenido acceso a información clasificada durante sus años de servicio. Y esta ley los obliga a no revelarla, a no comentar absolutamente nada. Para el gobierno, ese tiempo de silencio dura 20 años y quien lo viole puede ir a la cárcel por un mínimo de 5 años. y cientos de miles de dólares de multa. Aunque ya pasaron más de 30 años y yo pudiera legalmente contar cómo se logró sustraer ese informe de la Cancillería Española, no lo diré y seguirá siendo para los funcionarios españoles un gran misterio. El informe comenzaba diciendo que el trato a los presos políticos cubanos era cruel, inhumano y degradante, que se habían presentado varias familias cubanas a la embajada en La Habana denunciando las torturas y malos tratos, casos de persecución religiosa, etcétera, etcétera. Y seguía una declaración miserable que decía textualmente: hemos hablado con Fidel para ayudarlo a darle oxígeno a esta situación, pero Fidel se niega a cooperar. Sin embargo, decía el informe, no podemos hacer público este trabajo porque sería darle la razón a los norteamericanos. Textual, y el informe estaba firmado por el mismo canciller socialista español que había declarado que España no tenía ninguna evidencia de que Cuba violara los derechos humanos. En mi próximo comentario les diré qué hicimos con aquel informe. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A las 12:40, revisamos noticias de América Latina. Las protestas en Colombia a causa de la muerte de una persona por parte de la policía en Bogotá dejaron 11 víctimas mortales y más de 400 heridos. Pedro Corzo, de Radio Martí, conversó con un analista colombiano y preparó la siguiente nota.
Las protestas violentas contra la brutalidad policial desatadas por la muerte de un hombre en Bogotá, Colombia, dejaron 11 víctimas mortales y más de 400 heridos, además de disturbios en varias ciudades del país. Protestas que, en la opinión del analista colombiano Andrés Franco, van más allá del rechazo a un crimen policial.
Es exactamente lo mismo que estamos viendo en Colombia, en las ciudades más importantes, que hoy por hoy tienes alcaldes con tendencia de izquierda. Me parece que es muy importante también traer a connotación la reunión del expresidente Juan Manuel Santos, premio Nobel de Paz, que tuvo con el director de las FARC, de la guerrilla más antigua en Colombia, en Bogotá, más Iván Cepeda, más el ministro del Interior de la época, Juan Manuel Santos, una reunión en altas horas de la noche en la que se comentó, y está en los medios de comunicación, que Juan Manuel Santos dijo que las protestas estaban en el congelador y que vendrían las protestas. Nos damos cuenta que aquí tiene que haber un entramado. Esto es un tema mucho más político para desestabilizar la situación en Colombia, para generar más ruido con este tema del COVID, no dejar que se reabra la economía. Yo creo que aquí hay muchas cosas que están en juego y no podemos perder, y el presidente Iván Duque no puede perder el norte de reabrir la economía, de tener los protocolos de salud para la población, pero no dejarse manipular por los vándalos en las calles y ponerle fuerza a la institucionalidad del país y a la seguridad de los ciudadanos.
Los manifestantes reaccionaron ante la muerte del abogado Javier Ordóñez, quien recibió repetidas descargas eléctricas de dos policías con una pistola paralizante. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Por otra parte, el gobierno colombiano pide perdón por la agresión policial fatal que desató protestas en varias ciudades. El informe lo presenta la agencia francesa de prensa.
El gobierno de Colombia pidió perdón el viernes por la represión policial en la que murió un hombre esta semana. El caso de Javier Ordóñez causó indignación pública y desencadenó protestas que dejan 13 muertos, la mayoría por heridas de bala. Según un video difundido en redes sociales, Ordóñez fue sometido por dos uniformados con varias descargas con un arma eléctrica. El hombre murió después de ser llevado a una estación de policía en circunstancias que están en investigación.
Para efecto de continuar con celeridad en las investigaciones, se ha dictado auto de citación a audiencia por el presunto delito de abuso de autoridad y de homicidio igualmente. En segundo lugar, se ha notificado la suspensión para proceder a apartarlos de la institución con el objeto de que no se manipulen las pruebas y no se obstaculice la investigación.
En las protestas por el caso de Ordóñez han muerto 13 personas, en su mayoría jóvenes de entre 17 y 27 años que fueron baleados en Bogotá y alrededores, lo que ha provocado denuncias sobre nuevos excesos de la fuerza pública.
No estamos vandalizando acá, lo que estamos es haciendo un mensaje para que se haga justicia, para que lo de mi hermano no quede impune, porque dicen que fue una bala perdida y no fue una bala perdida, fue un disparo a quemarropa, o sea que lo cogieron así.
Según la Alcaldía de Bogotá, se han reportado 137 denuncias contra policías por abuso de poder en lo que va del año. A raíz de esto, crece la presión por reformas para que le retiren al Ministerio de Defensa el control de la policía y regulen su uso de armas para la contención de protestas.
A continuación revisamos otras noticias internacionales, noticias del mundo. Hay consternación mundial por la ejecución en Irán de un campeón de lucha libre que protestó contra el gobierno. Navid Afkari fue ejecutado tras ser condenado por la muerte de un guardia de seguridad en la ciudad de Shiraz en el año 2018 durante las protestas masivas contra el gobierno. El proceso judicial en su contra estuvo repleto de irregularidades, dijeron Amnistía Internacional, el gobierno de Estados Unidos y organizaciones de atletismo. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que esta ejecución es un acto vicioso y cruel. El Comité Olímpico Internacional está conmocionado. La ejecución del luchador Navid Afkari en Irán es una noticia muy triste, dijo la organización. Amnistía Internacional dijo que la ejecución secreta fue una horrible parodia de la justicia que necesita una acción mundial inmediata. Los tribunales utilizaron confesiones obtenidas bajo tortura para condenarlo, advirtió Amnistía Internacional. Muchos iraníes condenaron su ejecución en las redes sociales y su abogado dijo que el gobierno de Irán impidió una reunión del detenido con su familia antes de aplicarse la pena de muerte. Por otra parte, miles de mujeres protestaron ayer en Bielorrusia contra el gobierno y las marchas continúan hoy con el fin de exigir la renuncia del dictador Alexander Lukashenko. Decenas de miles de manifestantes avanzan hacia el centro de Minsk, la ciudad capital. Según medios locales, el grueso de los manifestantes se dirige a la residencia de Lukashenko por la Avenida de la Independencia. Esta es la quinta marcha multitudinaria desde que estallaron las protestas postelectorales del 9 de agosto. Algunas fuentes estiman en 150.000 los participantes en la marcha. Además de la renuncia del presidente y la convocatoria de nuevas elecciones, los manifestantes exigen la liberación de los miembros del Consejo Coordinador Opositor, entre ellos la carismática María Kolesnikova. Ayer, más de un centenar de personas fueron detenidas en la marcha de mujeres, lo que fue duramente criticado por la líder de la oposición en el exilio, Svetlana Tikhanovskaya. Y Bahrein se unió el viernes a los Emiratos Árabes Unidos en un acuerdo histórico para normalizar las relaciones con Israel en un impulso diplomático promovido por la administración del presidente Donald Trump. Leonardo Bonet, de La Voz de América, tiene el informe desde Washington.
Esto ocurre como parte de un impulso diplomático más amplio del presidente Donald Trump y su administración para integrar completamente al Estado judío en el Medio Oriente. Trump anunció el acuerdo este viernes luego de una llamada telefónica de 3 días que tuvo con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el rey de Bahrein Hamad bin Isa Al Khalifa. Netanyahu también se dirigió a su pueblo. Ciudadanos de Israel, me complace informarles que esta noche llegamos a otro acuerdo de paz con otro país árabe, Bahrein. Esa nación se suma al histórico acuerdo de paz con los Emiratos Árabes Unidos. Nos tomó 26 años llegar del segundo acuerdo de paz con un país árabe al tercer acuerdo de paz, pero 29 días para alcanzar un acuerdo de paz entre el tercer Estado árabe y el cuarto Estado árabe, y habrá más. Esta es una nueva era de paz, paz por paz, economía por economía. Hemos invertido en la paz durante muchos años y ahora la paz invertirá en nosotros. Dará lugar a grandes inversiones en la economía israelí y eso es muy importante. Todos estos acuerdos se logran mediante un arduo trabajo entre bastidores durante años, pero se alcanzó gracias a la importante ayuda de nuestro amigo el presidente Trump, y me gustaría agradecer a él y a su equipo por esta importante colaboración. Una nueva era, paz por paz. El anuncio, en el 19 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, se produjo menos de una semana antes de que Trump organice una ceremonia en la Casa Blanca para marcar el establecimiento de relaciones plenas entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein asistirá al evento. Esto representa otra victoria diplomática para Trump menos de dos meses antes de las elecciones presidenciales y otra oportunidad de apuntalar el apoyo entre los cristianos evangélicos pro-Israel. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, hay un faltante de CUC en las oficinas de Western Union en La Habana. Reporta desde el municipio 10 de octubre, en entrevista con Tomás Cardoso, la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
La situación de la falta de CUC para cobrar en las Western Union también ha llegado a la capital cubana. Me gustaría que nos contaras.
Yo te voy a poner un ejemplo de lo que sucede aquí en mi municipio. Aquí en el municipio hay varias tiendas o varias Western Union que sirven al público y una de las más utilizadas está en la calle Santa Catalina, muy cerca de donde yo vivo. Esa está cerrada hace 12 días sin trabajar. También entonces está una en el Mónaco que el primer día que yo fui me dijeron que no tenían suficiente dinero porque solo habían dejado una bolsa de 4.000 CUC y que eso no era lo que corrientemente hacían. Corrientemente dejaban dos y tres bolsas diariamente, pero habían recortado mucho la cantidad de dinero que estaban dejando. Me dijeron, ven al día siguiente fui y la tienda estaba cerrada porque no habían dejado dinero. Me trasladé al reparto casino deportivo en el municipio Cerro, un municipio fuera de mi localidad. Esa tienda también estaba cerrada. O sea, te estoy hablando ya de tres tiendas donde hay dentro de la tienda casas de la Western Union. También estaba cerrada y la Western Union no estaba trabajando. Finalmente pude resolver el problema dentro de una tienda de moneda libremente convertible que está en Camagüey y Boyeros. Y me explicaba la señora que trabaja allí en la Western Union que en esa tienda la gente cree que no puede entrar porque como es para la gente que tenga tarjeta para moneda libremente convertible, pues la gente piensa que no puede entrar. Y entonces es por eso que a ella le dura más el dinero, porque tiene poca gente, poco público allí para cobrar por eso, porque piensan que no se puede entrar. En definitiva, te puedo decir que las conclusiones que se pueden sacar es que están recogiendo los CUC y producto de que están recogiendo los CUC y además del problema del transporte, la gasolina, la distribución de los carros, etcétera, etcétera, eso hace de que sea poco y que no sea todos los días. Te digo de que están recogiendo porque si van a distribuir, da lo mismo entregar una bolsa que tres bolsas. Si entregan una bolsa de 4.000 pesos, es que no tienen más para entregar. Aquí en Cuba hay una varita mágica que cada vez que toca algo lo echa a perder. O sea, el gobierno cubano cada vez que toca algo, no importa dónde sea, pero lo echa a perder. Hay mucha falta de ser dentro del trabajo, ser productivo, de poder hacer las cosas bien, porque a nadie le interesa ni nadie se preocupa.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y recibimos a continuación a la doctora Maritza Fuentes con su segmento La Salud en Tus Manos.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Este espacio lo hacemos para usted, pensando en la manera en que usted puede estar informado acerca de temas de salud, de prevención, en métodos para mejorar la calidad de vida. Por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Quiero comentarle una noticia que he leído en estos días que me ha causado bastante sorpresa, que es un método muy novedoso de Israel, o sea, un método israelí, que se utiliza para diagnosticar el COVID-19 en menos de un segundo. Hay expertos médicos en Israel que aseguran que la tecnología tiene el potencial de reemplazar las pruebas actuales, que se llaman PCR, que se realizan con un hisopo a través de la nariz o en la garganta. Por cierto, muy molesto cuando se hace la prueba. Ya sabemos que la eficacia de esta prueba es de aproximadamente 95%, que es bastante alta. Y se puede realizar incluso a través de enjuague bucal, que es el que está ahora en Israel, básicamente tratándose de que sea aprobado en el mundo. Se plantea que pudiera estar disponible para fines de año en otros países. Hay científicos israelitas que aseguran haber creado un nuevo método para detectarlo y en apenas un segundo, y esto es lo que hace falta para ver si se pueden detectar. Mientras más casos se detecten, pues más rápido se acaba con la pandemia. Es un aparato como del tamaño de un plato de café que es alimentado por un USB, o sea, un aparatico que va conectado a una computadora. Cuando llega el diagnóstico, ocurre luego de que los pacientes se enjuagan la boca, por eso aparentemente es a través de un enjuague bucal, con una solución salina y entonces la devuelven, o sea, la escupen en un tubito que está examinado por un aparato técnicamente llamado espectrómetro que ilumina la muestra. Y entonces se analiza la reacción, ahí es donde se dice que se puede determinar si realmente la persona padece la enfermedad o no en menos de un segundo. Dado que esta metodología está ejecutada con inteligencia artificial, los investigadores del Centro Médico Chiba en Israel han inventado este método y están llevando a cabo las pruebas que aseguran que la precisión será a lo largo del tiempo. Objetivamente, tendremos que esperar que ellos sigan utilizando este método para que sea aprobado en otros países del mundo. Ellos plantean que se cree que las pruebas que tenemos actualmente tienen una precisión menos de lo que se dice, mientras que los investigadores de allí, de su país, en Israel, afirman que este método tan novedoso podría ser casi un 100% eficaz. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
Deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pugil cubano Junior Dorticós, el actual campeón en el peso crucero de la Federación Internacional de Boxeo, continúa entrenando fuerte en esta ciudad de Miami, al lado de su preparador, el también cubano Peter Roque, con miras a estar presente en la gran final de la Super Serie Mundial de Boxeo, que se efectuará el 26 del presente mes de septiembre en Múnich, Alemania, la ciudad que fue sede de los Juegos Olímpicos del año 1972 y en la cual el boxeo cubano logró 3 medallas de oro por intermedio del pugil de reparto Juanelo, Orlando Martínez, el santiaguero Emilio Correa y el ya desaparecido tunero Teófilo Stevenson Lorenzo. Dorticós, natural de Cienfuegos y quien vivió durante muchos años en la capital cubana, tiene el récord profesional de 24 victorias con solamente una derrota y ganó 22 pleitos por la vía rápida. Su único fracaso fue en el 2018 ante el ruso Murat Gassiev en una de las semifinales de la Super Serie Mundial de Boxeo. El rival del cubano será Mairis Briedis de Letonia, quien tiene brillante récord. Ganó 26 peleas, de ellas 19 por la vía rápida y su única derrota fue en el 2018 ante Alexander Usyk de Ucrania, quien ahora está incursionando en la división superpesada. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, hasta la jornada de este fin de semana, bueno, los equipos de Tampa, los Medias Blancas de Chicago y Oakland se mantienen en primer lugar en la Liga Americana y por la Nacional, los Bravos de Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. En esta jornada dominical tendremos un total de 16 partidos. Los Marlins de Miami jugarán doble cartelera ante Filadelfia, primera hora este domingo 1:10 de la tarde y después a las 4:10 de la tarde. Veremos en acción a 4 lanzadores latinoamericanos, ningún cubano. Y por último, quiero señalar en cuanto a la serie playoff de la NBA, que aún se comenta la victoria del equipo de Boston 92-87 ante el Toronto y ya está en la gran final de la Conferencia del Este contra el equipo Miami Heat, que eliminó sorpresivamente en 5 partidos 4-1 al quinteto de Milwaukee, que cuenta con la presencia de los cubanos Brut y Robin López. Y este domingo, Denver, señores, estará jugando a la 1 de la tarde contra el equipo de los Clippers de Los Ángeles. Este último quinteto gana la serie 3-2. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Nos despedimos, el ingeniero Víctor González en los controles, en la edición Iván López Muñiz, en la voz informativa de este servidor Paul Sfeir y todo el equipo de Martí Noticias. Sigan en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.